Seguimos con nuestros enigmas y misterios. Con el único hombre que es capaz de hacerle tener pesadillas al mismísimo Freddy Krueger. David Zurdo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenos días.
Bueno, vamos a hablar de estímulos cerebrales. Por ejemplo, si yo te digo hola, tú respondes hola. ¿Eso sería un estímulo o no cuenta?
Sí, perfectamente. De hecho, nuestro cerebro está preparado para estar siempre en marcha. De tal manera que a veces no somos capaces, o en ningún caso, de una manera u otra, de detenerlo y de evitar que esa función esté activa incluso durante el sueño.
Ajá. ¿Y eso nos produce un agotamiento aunque nosotros no lo sepamos? Porque si está siempre activo o no.
Bueno, el agotamiento es parecido a cualquier otro deporte, vamos a llamarlo, ¿no? Esto sería deporte cerebral. El estar activo es algo que nos permite también estar más preparado ante, o más preparados ante cualquier tipo de estímulo exterior, pero también es verdad que por supuesto cansa, y por eso el cerebro necesita del sueño, de una manera que todavía no ha sido muy bien caracterizada, porque el cerebro humano, digámoslo así, es de todos los enigmas científicos que ahora mismo se plantean en el universo, incluyendo viajes en el tiempo, por ejemplo, o sea, que es algo bastante curioso, es de lo que menos se conoce y lo que supone un enigma más profundo.
Y David, además, tenemos un cerebro que siempre lo hemos dicho, no está del todo conocido o del todo explorado. Entonces, siempre se habla de algo, digamos, que conocemos, pero dando por hecho que todavía podría dar muchísimo de sí.
Bueno, por ejemplo, los psiquiatras cuando tratan una enfermedad mental, saben que en más de la mitad de las ocasiones, si consiguen algún resultado, no se debe de verdad a su terapia, por ese desconocimiento. O sea, es algo, un dato que creo que es pues muy tremendo, ¿no? Luego, nuestro cerebro además se ha ido desarrollando sobre capas de cerebros más antiguos en la evolución de las especies, y de tal manera que nosotros pues tenemos ciertas funciones cerebrales que no son en absoluto, vamos a llamar, humanas o puramente humanas, o que controlemos con nuestra conciencia. Por ejemplo, una cosa para mí muy curiosa es el gregarismo humano, es decir, cuando las personas quieren pertenecer a grupos, se sienten cómodas perteneciendo a un grupo de un tipo u otro, da lo mismo que sea una secta, que pueda ser una, qué sé yo, una de estas bandas urbanas, por ejemplo, americanas, ahora también hay en España. Bueno, pues toda esa sensación de pertenecer a un grupo y estar a gusto tiene que ver con nuestro cerebro más antiguo, el cerebro de los reptiles que hemos heredado. O sea, que es algo curiosamente no deseado, o no simplemente, o mejor dicho, no es que no lo deseemos, sí lo deseamos, pero no de una manera consciente, no con nuestra conciencia y con nuestra función cerebral verdaderamente humana.
Oye, tenemos en este caso que hablar de reacciones a lo mejor más concretas, porque claro, antes te he dicho yo, nuestro cerebro siempre está activo, responde ante algo, digamos, lo que solemos decir, lo hecho de manera inconsciente, ¿no? O sea, eso sería lo que está dentro de nuestras reacciones, cuando de forma casi incontrolada nosotros respondemos a ciertos incentivos, ¿no?, externos.
Efectivamente, nuestro cerebro, evidentemente, hay muchas funciones, incluso corporales, que controla el cerebro de un modo no consciente. Y otras que, siendo conscientes, es decir, tú al decirme hola, yo puedo responderte o no, puedo tomar esa decisión,
claro.
pero el estímulo cerebral de responder, ese sí es inconsciente y además incontrolable, lo haga o no lo haga. Pongo un ejemplo muy curioso. Si tú a alguien le dices, no pienses en un elefante rosa, es imposible que no piense en un elefante rosa. Fíjate cómo ese estímulo cerebral no es controlado.
Ya, pero ya estás pensando en lo que no tienes que pensar.
Efectivamente, efectivamente. Y esto es una de las frases clásicas de la psicología y que permite expresar o demostrar cómo funciona nuestro cerebro en estas cuestiones. Luego también, por ejemplo, otra cosa que también se ha descubierto de un modo más o menos reciente, es que las neuronas de un cerebro humano y las de, por ejemplo, un gorila o un chimpancé son exactamente iguales. La única diferencia es la densidad de neuronas. Con lo cual, podemos decir que cada vez que se investiga más, le vamos quitando, entre comillas, divinidad, ¿no?, o misterio al ser humano. El mono, vamos a llamarlo así, que no es nuestro antepasado, sino una rama distinta que tiene un antepasado común, ese es otro de los típicos mitos de cuando se habla de Darwin, por ejemplo. Se dice, el hombre desciende del mono. No, Darwin no dijo eso. Es que tenemos antepasados comunes. Bueno, pues el mono actual y el ser humano son prácticamente lo mismo, pero con una diferencia, vamos a decirlo así, como de motor.
Ajá. ¿Y los reflejos serían considerados también como esa parte de reacción a los estímulos?
Bueno, nosotros, claro, nuestro cerebro todo lo capta a través de los sentidos. Esos sentidos, cuando dices reflejos, un acto reflejo responde muchas veces a un estímulo previo de uno de nuestros sentidos. Por ejemplo, una luz muy intensa, un objeto que vemos que se acerca a nuestro ojo. Eso nos hace reaccionar de una manera que no podemos controlar. Por ejemplo, cerrando los ojos, apartando la cabeza, haciendo un movimiento. El cerebro está preparado para ello.
Tiene, sí, pero es curioso porque también podrías decidir no apartar la cabeza, pero supongo que nuestro instinto de supervivencia, o yo qué sé, podríamos llamarlo, nos hace apartarlo, ¿no?
Bueno, lo puedes decidir si previamente sabes que estás expuesto a esa cuestión. Por ejemplo, si tú eres un soldado en una guerra y sabes que puede haber una explosión, no vas a reaccionar ante esa explosión como si un transeúnte normal, por ejemplo, está paseando por un campo y de pronto estalla una bomba. Esa persona no está preparada ante eso, con lo cual no ha podido tomar decisiones que controlan o que intentan controlar en parte las reacciones de su cerebro que no son desde luego en ningún caso voluntarias.
Bueno, la verdad es que, oye, esto podría ser incluso llevado a algo negativo si se pudieran controlar esos estímulos de otras personas, ¿no?
Se pueden controlar desde hace aproximadamente 50 años de una forma más o menos exacta o precisa, pero sí se puede. De hecho, ha habido muchísimos experimentos, muchos de ellos que rozan lo delictivo, han sido secretos algunos de ellos, y que permiten controlar el cerebro, porque esto se descubrió con el caso de un ferroviario del siglo XIX al que, en un accidente, una traviesa del tren, un clavo grande de una traviesa del tren le atravesó desde la mandíbula hasta el cerebro. Entonces, este hombre, curiosamente, tuvo un daño cerebral, pero no murió, un daño muy severo cerebral, y lo que le pasó es que cambió de personalidad radicalmente, se convirtió en otra persona. Ajá. Y fue cuando de verdad se comprobó y se aprendió que el cerebro se puede modificar, por ejemplo, mediante estímulos eléctricos. Una persona que sea muy nerviosa, unos pequeños estímulos eléctricos que le cambien un poquitín las ondas cerebrales, le hacen ser de una personalidad completamente distinta. Bueno, pues este hombre dio origen a un estudio nuevo que se ha desarrollado en el siglo XX, y es que el cerebro humano es una especie de, vamos a llamar, máquina biológica, y que responde a elementos muy concretos que son como cualquier otra máquina, y que si se alteran o se modifican, podemos modificar o alterar toda la personalidad humana. Esto es muy triste porque siempre nos gustaría pensar que tenemos algo superior que nuestra conciencia, que no solamente es una actividad química y física de un cerebro.
O sea, que algo traumático puede cambiar también el comportamiento de alguien, claro.
Totalmente.
Es sorprendente que este hombre siguiera vivo, porque es que vamos, o sea, de la mandíbula hasta el cerebro, o sea,
sí, es por eso digo que fue un caso tan espectacular, ¿no? Y que cambió totalmente la perspectiva del conocimiento cerebral de la época y durante todo el siglo XX. Además, el nombre es Phineas Gage. Si alguien tiene interés en encontrarlo, por ejemplo, en internet, conoce su historia exacta, porque es muy sorprendente y muy interesante. Pero lo más curioso de todo este asunto también es que al final el cerebro es nuestra conciencia, es nuestra voluntad, lo controla todo. Nos da la sensación de estar vivos, de ser uno mismo separado de los demás. Y al final, pues ya digo, entre comillas, por desgracia podríamos decir, porque a todos nos gustaría tener esa trascendencia, el cerebro es capaz de explicar todas las reacciones humanas sin necesidad de nada externo a él.
Bueno, pues David, como siempre, ha sido un placer tenerte con nosotros hablando de estos estímulos de nuestro cerebro y de este hombre que se convirtió sin quererlo en un chupachus humano clásico, porque vamos, desde la mandíbula hasta el cerebro atravesado, y fíjate, qué horror. Bueno, que hablaremos de más cuestiones la semana que viene, si te parece bien, y estaremos esperando.
Si alguien tiene interés en ampliar estos temas, te digo, puede buscar en internet control mental, técnicas, incluso el doctor Rodríguez Delgado, español, fue uno de los pioneros en este control y no ganó el premio Nobel, pues porque ya sus investigaciones se convirtieron en algo denostado, ¿no? Pero vamos, que se puede hacer, y por desgracia no se puede hacer.
Gracias, David.
Muchas gracias, Nacho.
Hasta luego.